En las clases de historia de la Iglesia que estamos teniendo, pasamos por la Edad Media y entonces vimos que una de las costumbres que se hicieron más populares, más extensas en esos siglos, fueron las peregrinaciones. Ya sabéis, las peregrinaciones es el desplazamiento de un lugar a otro para visitar un determinado sitio que se supone que es sagrado. Pero más allá de lo que está asociado con todo este tipo de costumbre, de hábito que sigue vigente, y no solamente en Europa, sino en muchas otras partes del mundo, y no solamente con una determinada creencia, sino con otras religiones que no tienen nada que ver con el cristianismo, yo creo que hay una idea en este asunto de la peregrinación que es una idea válida y que se puede resumir en lo siguiente, y es que la vida humana, la vida en esta tierra, consiste en eso, en una peregrinación. Esta vida es un tránsito, estamos aquí, pero estamos de paso. No estamos aquí permanentemente, no nos vamos a quedar aquí para siempre, sino que hemos venido. Y de la misma manera que hemos venido, estamos en movimiento, entonces estamos en desplazamiento y vamos a otro sitio y vamos a otro lugar. Así que bien podríamos definir de esta manera la vida como una peregrinación. Lo que pasa es que esta peregrinación se ha convertido en una peregrinación que podríamos llamar condenatoria. Una peregrinación condenatoria desde el mismo instante en el que el pecado entró en el mundo. Entonces, este tránsito de nuestra vida en este mundo, entonces tiene esa componente terrible, oscura, que es el pecado y que es la culpa. De hecho, en las palabras que Dios le dijo a Adán, nada más ocurrir la primera transgresión, contienen esta idea. Le dijo, polvo eres y al polvo volverás. Así que ahí hay un desplazamiento, un tránsito, podríamos decir una peregrinación de un punto de partida, de un origen, hasta otro punto de llegada final, que es lo último. Entonces, lo que pasa es que esa peregrinación consiste en algo humillante, en algo degradante, porque es de polvo a polvo, es decir, de algo insignificante, de algo que prácticamente no es nada, a volver otra vez precisamente a algo así. Y además, todo ese tránsito, todo ese intervalo entre un momento y otro está cubierto bajo un manto de juicio, bajo un manto de condenación, entonces, que viene precisamente a causa de ese pecado. Así que la vida humana desde ese entonces, para todos los seres humanos, se ha convertido en una peregrinación condenatoria. Esta es una experiencia universal y además forzosa, obligatoria. Es decir, desde el mismo momento en que entramos en este mundo, desde el instante en el que hacemos acto de presencia, esa peregrinación condenatoria abarca a todos los seres humanos y además nadie puede sustraerse a la misma, nadie puede decir. Yo no entro por ahí, esto no cuenta conmigo, esa no va a ser mi experiencia, sino que esa va a ser la experiencia de todos y cada uno. Es cierto que hay una variedad en esa peregrinación en cuanto a ciertas circunstancias que son distintas para cada ser humano. Una estrella de cine que tiene una mansión con 40 habitaciones y 5 piscinas, la experiencia de peregrinación por este mundo no es la misma que va a tener la de un pobre que vive en una choza que se le están cayendo el techo encima de la cabeza. Es evidente que unas circunstancias son diferentes a las otras. Pero al final, cuando tú tomas en líneas generales, cuando tú tomas en toda su amplitud y en esencia, la peregrinación tanto de la estrella de cine como del pobre que no tiene dónde caerse muerto, pues resulta en ambos casos que hay una peregrinación de tipo condenatorio que acaba en los dos casos en la misma circunstancia, en la misma experiencia. Pero podríamos hablar también que dentro de esta peregrinación condenatoria hay dos clases de tránsito, hay dos clases de peregrinación. Una podríamos llamarla la peregrinación condenatoria irreflexiva. Irreflexiva quiere decir que no se piensa, quiere decir que es algo insensato, algo alocado. Se vive de una manera en la que uno no se para a meditar, no se para a reflexionar en el destino, en las consecuencias, etc. Y por eso le llamo peregrinación condenatoria irreflexiva. Este tipo de peregrinación podíamos verlo en algunos pasajes de la Biblia, pero vamos a ir, para concretar, al Salmo 49. El Salmo 49 y versículo 11. Y está describiendo aquí a un grupo de personas, a un tipo de personas que hacen esta peregrinación irreflexiva. Su vida consiste en eso, en andar de una manera alocada, de una manera insensata y superficial, sin realmente sopesar y tener en cuenta todo lo que eso involucra y conlleva. Dice su íntimo pensamiento, Salmo 49, 11, su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras. Así que estas personas están acariciando la idea de que sus posesiones, eso es lo más importante de todo, y hay aquí posesiones que seguramente son de una relevancia, de una importancia grande, económicamente hablando, y entonces su pensamiento está centrado precisamente en esas posesiones. Esos son sus logros, esas son sus conquistas. Y en eso está puesto su mente y su corazón. Y no hay más, no hay más allá. Entonces el cuidar, el mantener, e incluso el que su nombre perdure, aun cuando ya hayan pasado de esta tierra, cuando ya la peregrinación terrestre haya terminado, que su nombre siga perdurando, porque le han dado nombre a todas esas posesiones y a todas esas tierras. Aunque seguramente con el paso del tiempo, el paso de las décadas, resulta que esas posesiones también van a perder ese nombre al que han quedado asociados, porque la vida da muchas vueltas, las circunstancias cambian y finalmente todo eso va a cambiar de manos y va a pasar a otros dueños y otros se van a hacer con todo eso, ese tesoro importante que estos tenían como lo máximo, como lo más grande en la vida. Aquí vemos entonces esta actitud de peregrinación condenatoria que es insensata, es irreflexiva. No se piensa verdaderamente en las cosas importantes, sino que se centra todo en aquello que es secundario y especialmente que es material. Es como dice el versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra Es decir, en esos puestos de importancia, en esas posiciones de categoría, es semejante a las bestias que perecen. Aquí está un caso en el Antiguo Testamento que sigue vigente, sigue permanente, porque hay mucha gente en nuestros días que tiene esta actitud ante la vida y que se mueve de esta manera. Es también el caso que podemos ver en aquella ilustración que puso Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, en los versículos 16 al 18, cuando alguien le vino a decir que le dijera: dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Y entonces Jesús puso la ilustración esta. Lucas 12, 16, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Aquí tenemos el caso concreto que Jesús está poniendo entonces de una persona que está realizando este tránsito, esta peregrinación de tipo irreflexivo, porque está dando la suprema importancia a cosas que en realidad son insignificantes, que no tienen ninguna importancia, o la tienen, si la tienen, es totalmente secundaria, como son todos esos bienes almacenados, y sin embargo, lo que tiene importancia suprema, que es el alma, que es algo que trasciende a esta vida temporal, que es algo que va más allá de las cosas de este mundo, sin embargo, ese alma está siendo puesta a un lado como si solamente fuera alimentada nada más que por esos placeres o bienes terrenales. Hay aquí una alteración, una inversión total de las cosas. Lo verdaderamente esencial no cuenta, o casi no cuenta apenas, para esta persona, y lo que no tendría que contar es lo que considera más importante de todo. Es entonces ese tipo irreflexivo, insensato, Jesús pone aquí a esta persona como ejemplo de hombre insensato. Entonces, está dando por sentadas cosas que él no puede controlar. Y lo que está dando por sentado aquí es que él va a tener tiempo, que él tiene mucha vida por delante para disfrutar de todas esas cosas, no sabiendo que en 24 horas se va a terminar toda esa vida. Yo creo que esta es la actitud también que vemos en otro personaje de carne y hueso. Esta vez no es una ilustración, sino es un personaje real, que era Esaú, que sabemos lo que la palabra que pronunció: yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? La primogenitura es lo excelente, es lo trascendente, es la bendición de Dios, y el plato de lentejas es ahí lo material y lo inmediato. Yo me voy a morir, estoy en una peregrinación, dice Esaú. Mi vida es un tránsito. Y es tan irreflexivo, es tan insensato, que va a quedarse, que va a tomar precisamente algo que no tiene valor, despreciando aquello que tiene el valor supremo. Yo creo que esta clase de actitud ante la vida está muy bien expresada en una frase de Eclesiastés, en el capítulo 9 y versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. y después de esto se van a los muertos. Aquí hay algo irreflexivo. Es la vida, es corta, la vida es breve, está llena de maldad y llena de insensatez también. Porque no se considera, porque no se medita, porque no se piensa realmente en lo que de verdad tiene valor. Pero además de este tipo de peregrinación irreflexiva, condenatoria, hay otro tipo de peregrinación también en la Biblia, dentro de este lado condenatorio, pero que es reflexiva. Es decir, que hay gente que piensa, que hay gente que medita en vista de lo que es la vida y la brevedad de la vida. Entonces se sacan conclusiones y se sacan provechosas lecciones aplicables que van a ser de beneficio para la persona. Este tipo de peregrinación reflexiva es la que tenemos en el Salmo 90. El Salmo 90 es una meditación acerca de la brevedad y de la transitoriedad de la vida humana. Es un salmo en el que se contempla la vida desde esta perspectiva que estamos diciendo. Estamos en un paso, en un tránsito. La vida es peregrinación. Allí viene entonces todos estos pensamientos profundos, graves, pero que son totalmente realistas. Estamos aquí ante alguien que está meditando a la luz de Dios acerca del verdadero valor de la vida humana en esta tierra, en este mundo. El versículo 4. Los arrebatas como con torrentes de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Es la meditación acerca de lo corta que es la vida humana. Aunque a veces a nosotros nos pueda parecer larga, especialmente cuando estamos en determinadas etapas de la vida, en las primeras etapas de la vida, sin embargo, en realidad, la vida es corta, es muy corta, semejante, como dice aquí, a la hierba, que en un momento está ahí floreciente y pasado un poco de tiempo. Se ha marchitado y ya se ha terminado todo. Esto es reflexión, esto es meditación. Pero va más allá todavía. No solamente es que la vida es breve, sino que esta vida está cargada de una abrumadora carga de culpa a causa del pecado. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Así que ahí está esta consideración entonces de que la vida humana no solamente es breve, sino que también está bajo este peso abrumador del pecado y de la culpa. Y que Dios está considerando, está sopesando todo eso. Y que por lo tanto estamos abocados a un fin terrible, a una sentencia de condenación de la que no podemos escapar. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y así va considerando, así va meditando acerca de las características, el propósito, el sentido que tiene este tipo de peregrinación. Pero ahí se hace una gran pregunta en el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y llega a una conclusión. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, estamos metidos de lleno en esta peregrinación que tiene estas características terribles. Señor, ayúdanos a aplicarnos la lección. Ayúdanos para que podamos ser sabios y prudentes y por lo tanto podamos extraer de todo eso lecciones provechosas que nos puedan servir de beneficio. Que no andemos alocados, que no andemos insensatamente y se pase todo este tiempo de peregrinación y acabemos finalmente en condenación y en miseria. Este es el tipo de peregrinación condenatoria, pero reflexiva, inteligente y sabia, para saber explorar y para saber extraer de la misma todas estas verdades preciosas que aquí se están diciendo. Yo creo que este tipo de peregrinación reflexiva es lo que en el libro de Eclesiastés se nos muestra en el capítulo 11 y versículo 9. Y aquí se está hablando acerca de el tipo de persona que precisamente tendría menos razones que nadie para reflexionar sobre la vida y su peregrinación. Y ese tipo de persona es la persona joven, la persona que está en la flor de la vida, que está en el apogeo de su fuerza, en el comienzo de todo, donde la vida se abre con todas sus posibilidades, donde los planes, donde los proyectos están ahí, puede ser que al alcance de la mano, donde puedes llegar a la cumbre, donde puedes alcanzar la cima del éxito, de la fama, del dinero, de esto, de lo otro. Ahí está, recordándonos Eclesiastés, recordando incluso a ese tipo de persona, que es el joven, para que reflexione, para que piense en lo que va a acometer, en lo que va a emprender, en lo que va a hacer de su vida. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahí está la peregrinación. Ahí están todas las posibilidades que esa peregrinación te presenta ahora que estás en la plenitud de tus fuerzas. Pero ahí viene también esa reflexión, ese pensamiento de sabiduría para decir, pero mide bien lo que hagas, considera bien lo que vas a hacer con esa vida, porque sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Vas a tener que presentarte delante de Él y dar cuenta de todo aquello que tú has hecho. La peregrinación, que es la vida condenatoria, que se divide en dos clases: irreflexiva, andar como un loco por esta vida, o reflexiva, pensar y calcular bien las cosas, aún dentro de esa miseria y condenación que pesa sobre cada uno. Pero la buena noticia es que además de esta peregrinación condenatoria, hay otra clase de peregrinación, en la que la vida se puede convertir y es la peregrinación salvadora. Hay una peregrinación salvadora en la que nuestra existencia aquí se convierte, sí, en un tránsito, pero no en un tránsito para ruina y para perdición, sino en un tránsito para salvación, para vida, para gloria y para paz. Vamos a ir a la carta a los Hebreos y vamos a mirar en el capítulo 11. Y allí hay una gran enseñanza acerca de este tipo de peregrinación salvadora. En el versículo 8 dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y ahora saltamos al versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aquí tenemos a una clase de personas que son los santos del Antiguo Testamento. Y a estas personas se les denomina aquí peregrinos. La vida de Abraham fue una peregrinación. Pero hubo un momento determinado en su vida en la que esa peregrinación dio un vuelco, dio un cambio de sentido. Hasta que se produjo ese momento, la de Abraham era una peregrinación igual a la del resto de la humanidad, condenatoria. Pero hay un instante, hay un momento en la vida de Abraham en la que se va a producir un llamamiento que viene de parte de Dios. Y ese llamamiento es precisamente para que se produzca un giro en la dirección que lleva la peregrinación de Abraham. De tal manera que Abraham se va a convertir en peregrino que pasa por esta vida. Esta vida es de paso, sí, pero va hacia una patria que es celestial, hacia una ciudad que es celestial, hacia una promesa que viene de parte de Dios, hacia algo que es bendito y es glorioso. Aquí tenemos los ingredientes, los elementos de este cambio de rumbo que se produce en Abraham. El primero de ellos lo tenemos ahí en el versículo 8. Siendo llamado. Abraham siendo llamado. Sin ese llamamiento, todos y cada uno de los seres humanos estamos abocados irremisiblemente a la peregrinación condenatoria. Y no hay más, no hay otra cosa. Pero aquí tenemos este llamamiento. Es un llamamiento de gracia, es un llamamiento amoroso y misericordioso de Dios, que viene para provocar, para producir un cambio de dirección en la persona. Por la fe Abraham, siendo llamado. Ese llamamiento se produce por la palabra de Dios, que en un momento determinado viene a Abraham. Ahí tenemos, no hace falta buscarlo en Génesis capítulo 12 y versículo 1. Pero Dios había dicho a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Ese llamamiento es el que se produce en nuestra vida. Cuando por primera vez escuchamos la palabra de Dios que nos viene a través del Evangelio, mediante la cual Dios nos está llamando personalmente a cada uno de nosotros, para que salgamos de esa senda de destrucción en la que estamos andando y empecemos a peregrinar por otro camino, por otra senda que lleva a la vida y que lleva a la bendición. El llamamiento. Ese llamamiento es fruto de la elección de parte de Dios. No porque haya visto en Abraham algo especial, o algo diferente, o algo meritorio. Es fruto de la buena voluntad de Dios, que se complace de esta manera en hacerlo así. Y ahí tenemos cómo Abraham va a responder, va a contestar a ese llamamiento. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Hay una respuesta. Dios manda, lanza esa palabra a su vida. Y en Abraham hay un eco que responde y que obedece. Hay un seguimiento a ese llamamiento que se está produciendo. Está haciéndolo por la fe. Es decir, en la confianza plena en la palabra de Dios. En el descanso absoluto de la fiabilidad de aquel que le está dando la palabra, que le está haciendo la promesa. No hay duda, no puede haber duda. Aquí es Dios el que me está llamando. Él es verdadero, Él es veraz. No voy a ser decepcionado, no voy a ser engañado, como ocurre con la palabra de los hombres. Es por esto, por la fe, por la confianza en esa palabra, que Abraham responde entonces y emprende ese camino. Por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas. Morando en tiendas. Quiere decir que Abraham vive como un nómada. Y si vive como un nómada, es porque sabe que en definitiva ni siquiera Canaán es el plan último de Dios, la promesa última de Dios para su vida. La tierra prometida, la tierra física, no es más que una ilustración de la verdadera promesa, de la auténtica promesa. Porque si Abraham hubiera pensado que esa tierra era el cumplimiento de toda la promesa de Dios, entonces él no hubiera vivido como un nómada, no hubiera vivido en tiendas. Si hubiera sentado, si hubiera establecido, hubiera construido su hogar con piedra y con barro y todo lo sólido que hubiera sido posible, porque hubiera dicho: se terminó, este es el final. Aquí se cumple todo lo que Dios había prometido. Pero si está viviendo de esa manera de peregrino dentro de la tierra que supuestamente es el cumplimiento de la promesa, entonces significa que es que él percibe que esa tierra no agota ni mucho menos la promesa, sino que eso es solamente un indicio de la verdadera promesa en toda su extensión. Abraham vive como extranjero en esa tierra. Y lo hace así, como dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él no está aguardando lo que hay en Canaán. Y cuando llega allí dice, esto no es, esto no cumple, esto no llena el propósito. En realidad, él está aguardando otra cosa mucho más grande, lo permanente, la ciudad que tiene fundamentos, o sea, la ciudad que tiene consistencia, o sea, la ciudad que tiene permanencia, que no es como las de este mundo, no es como las cosas de este mundo. Hoy están y mañana desaparecen. Hoy parecen impresionantes y pasado mañana están tambaleándose y se vienen abajo. Pero aquí estamos ante un proyecto, ante una realidad que permanece por los siglos de los siglos y no está sometida a los vaivenes, a las contingencias de las cosas humanas de aquí abajo. La ciudad que tiene fundamentos, la que va a durar para siempre. Y va a ser así porque su arquitecto y constructor es Dios. Esto está totalmente en contraste con aquella ciudad de la que nos habla Génesis capítulo 11, la ciudad de los hombres. Aquella imponente ciudad con aquella torre destacada que empezaron a construir y que sabemos cómo terminó todo aquello bajo el juicio de Dios y tuvieron que abandonar el proyecto. Pero aquí no estamos ante la ciudad de los hombres, ante el proyecto humano. Aquí estamos ante la ciudad de Dios, ante el proyecto de Dios. Él es el arquitecto. El arquitecto significa que él es el teórico, el que ha diseñado los planos, el que la ha pensado, el que la ha ideado en su mente desde antes de la fundación del mundo. Él ha trazado toda esta ciudad, línea por línea, palmo a palmo, rincón a rincón. Todo está perfectamente planificado en su mente. Él es el arquitecto. Pero no solamente es el arquitecto, es también el constructor. Sabemos que en las obras humanas, me estoy refiriendo de edificios, uno es el arquitecto y otro es el constructor. Uno es el que hace los planos y otro es el albañil que lleva a cabo lo que el arquitecto ha dibujado en los planos. Son diferentes, el que piensa y el que hace. Pero aquí es el mismo. El que piensa es también el que lo hace. Dios es el constructor de esa ciudad. Y ahí tenemos en el versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos recibieron una promesa en ciernes, pero esa promesa no estaba completada, no estaba terminada, no podía estarlo, por la sencilla razón de que, como dice el capítulo 9 de esta misma carta, en el versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Para recibir la promesa en toda su plenitud, era preciso que se produjera esta muerte. Esta muerte que era lo que aseguraba y garantizaba la recepción de la promesa. De la misma manera que en un testamento, mientras el testador esté vivo, eso es solamente una promesa hipotética, teórica, y hasta que no muere el testador, eso no se hace efectivo. Así ocurrió entonces. Abraham y los demás patriarcas, ellos recibieron esa promesa que estaba en ciernes, pero no estaba completada ni podía ser hecha efectiva de ninguna manera hasta que no se produjera la muerte de aquel que iba a quitar todos los impedimentos que el pecado había puesto entre nosotros y Dios. Pero a pesar de que ellos reciben solamente esa promesa incompleta, mueren creyéndola, saludándola, mueren en esa fe, en esa promesa. Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra de Canaán, sobre la tierra prometida. Extranjeros y peregrinos. Son dos palabras parecidas, pero no es la misma. Extranjero es alguien que dice, no soy de aquí. No soy de aquí. Yo soy de otra parte. Y peregrino es alguien que dice, no me quedo aquí. Y los patriarcas lo que están confesando en sus vidas es que no soy de aquí y no me quedo aquí. Mi origen está en otra parte y también mi destino está en otra parte. Es lo que vemos en lo que ellos testificaron ante terceros, ante los habitantes de la tierra de Canaán. Allí tenemos el caso de Abraham en el capítulo 23 de Génesis, cuando muere Sara, su esposa, y va a buscar sepultura para ella. 23:4, Génesis. Extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Extranjero y forastero soy entre vosotros. No soy de aquí, dice Abraham, y no me quedo aquí. A pesar de que estaba en la tierra que Dios le había dicho que le iba a dar a él y a su descendencia. Pero Abraham tiene la mirada puesta mucho más allá que en Canaán solamente. Y por eso testifica, por eso confiesa delante de ellos que es extranjero y peregrino. Y es la misma expresión también que Jacob va a utilizar delante de Faraón cuando se presente después de todo lo que ha pasado con José. Y Faraón le pregunte cuántos años tienes. Génesis 47:9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Soy un peregrino. Y estoy de paso. Porque he recibido otro llamamiento que no es terrenal, que no es de aquí abajo. Y ahí tenemos a estos hombres del Antiguo Testamento que buscan una patria, como dice Hebreos 11:14. Los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Y no puede ser la patria terrenal, sino que esa es la patria celestial, como dice el versículo 16, porque Dios les ha preparado una ciudad. Una peregrinación salvadora ya en el Antiguo Testamento. Si eso fue así en el Antiguo Testamento, ¿cuánto más en el Nuevo Testamento no va a haber una peregrinación salvadora? Porque si el Antiguo Testamento es lo incompleto, ¿cómo en lo completo, que es el Nuevo Pacto, no va a haber una peregrinación salvadora? Y eso es precisamente el lenguaje que emplea el apóstol Pedro en su primera carta. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta palabra, expatriados, quiere decir los que están fuera de la patria, esos extranjeros, esos peregrinos a los que Hebreos se estaba refiriendo. Son judíos. Esta carta está escrita a los judíos que están en la dispersión. Ya no están en Jerusalén, ya no están en la Tierra Santa, ya no están en el hogar ancestral de sus padres. Ahora están esparcidos por todas las partes. Y este hecho, esta realidad, le sirve al apóstol Pedro para ilustrar esta gran verdad, de que en realidad ellos no tienen aquí abajo su patria, sino que están en peregrinación, en marcha hacia otra patria, hacia otra ciudad. Elegidos, versículo 2, según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Una elección. Lo mismo que hubo con Abraham, una elección y un llamamiento, aquí hay una elección, producto de la gracia de Dios, un llamamiento también. Pero aquí se añaden dos cosas más importantes que no tenían los patriarcas, los peregrinos del Antiguo Testamento. En santificación del Espíritu. Y aquí significa entonces que el Espíritu Santo ha puesto su sello de garantía, de pertenencia de estas personas a Dios y a esa patria, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esa sangre, ese rociamiento, es entonces lo que limpia nuestros pecados. Eso es algo que no experimentaron los del antiguo pacto. No podían experimentarlo, porque la muerte de Cristo estaba todavía en el futuro. Y es por esto que toda aquella promesa era incompleta, aunque murieron esperándola. Pero ahora se ha completado, se ha cerrado todo ese proyecto, toda esa promesa, por la elección, la santificación y el rociamiento por la sangre de Cristo, que nos limpia y que nos purifica y que remueve todos los obstáculos. Aquí tenemos dos clases de peregrinación para salvación: una incompleta del Antiguo Testamento y otra completa del Nuevo Testamento. Hay una línea que une ambas, pero evidentemente aquí es donde se está produciendo el cumplimiento, el perfeccionamiento de todo aquello que estaba solamente en ciernes al principio. ¿Qué ventaja tenemos los cristianos? ¿Qué ventaja? ¿Qué bendición tenemos los del nuevo pacto sobre los del antiguo? Y la cosa es que si los del antiguo supieron mantener la fe hasta el final, sin haber recibido la plenitud de la promesa, ¿cuántas más razones tenemos nosotros entonces para atesorar y guardar en nuestro corazón esa preciosa promesa? Porque aquí hay una herencia de la que se está hablando. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Herencia que no se corrompe, que no se degrada, que no va de más a menos, incontaminada, que no se mancha, que no se ensucia, inmarcesible, que no se marchita, que no perece, reservada en los cielos para vosotros. Es la peregrinación. Esta carta va escrita a los peregrinos de la fe cristiana. Y sigue en el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué clase de temor es ese? ¿Es un temor maligno? ¿Un temor obsesivo? No. El temor del que aquí se está hablando es el temor reverente de Dios. Todo el tiempo de nuestra peregrinación, ese temor saludable, santo, debe estar presente en nuestras vidas para que podamos llegar a la meta. Y otra vez vuelve él a la idea de la peregrinación. Capítulo 2. Y versículo 11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales son los deseos que tienen que ver con las cosas de este mundo, de acá abajo. Desordenados, pecaminosos, contrarios a la voluntad de Dios, que llaman nuestra atención, que tiran de nosotros, que quieren seducirnos y apartarnos. Son de acá, de aquí abajo. No tienen nada que ver con la meta a la cual nosotros estamos dirigiéndonos. Y por eso él dice, como a extranjeros y peregrinos, no somos de aquí, no nos quedamos aquí. Por lo tanto, es preciso abstenerse de todo lo que queda aquí y es solamente de aquí. La peregrinación salvadora. Fíjate en el pasaje anterior, ha hablado de ese temor de Dios. Debe ser nuestra actitud hacia Dios. En este pasaje habla de cuál debe ser nuestra actitud hacia las cosas carnales que son contrarias a Dios. Dos peregrinaciones. Eres un peregrino, una peregrina. ¿Lo sabías? Lo quieras o no, lo eres. Lo creas o no, lo eres. La pregunta es, ¿qué clase de peregrinación estás haciendo? ¿Qué clase, qué tipo de peregrinación es tu vida? ¿Una peregrinación para condenación. Una peregrinación irreflexiva, insensata, sin tomar en cuenta a dónde vas, a dónde te diriges, o tienes en cuenta y reflexionas y meditas. Porque ahí está el comienzo y ahí está el principio entonces, para que puedas allegarte, juntarte con aquellos que han emprendido la marcha hacia la ciudad celestial, con aquellos otros peregrinos que van en dirección a esa otra, a ese otro lugar. En este mundo se comparten muchas cosas, unos peregrinos y otros. Compartimos la misma tierra, respiramos el mismo aire, vivimos en las mismas casas. Pero hay una diferencia absoluta entre la marcha que unos llevan y la marcha que llevan los otros. Si todavía estás andando en esa peregrinación de condenación, yo te exhorto, te invito a que abandones cuanto antes esa senda y tomes aquella a la que Dios te está llamando y comiences la peregrinación de salvación. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias por ese llamamiento celestial de gracia y precioso, Señor, con el cual tú nos llamas. Queremos atenderlo, queremos obedecerlo. Y, Señor, queremos seguir perseverando en ese camino que un día comenzamos, en esa peregrinación que en aquel día emprendimos. No queremos, Señor, desviarnos, ni dejarlo, ni perdernos, sino que queremos, Señor, permanecer y perseverar hasta alcanzar, Señor, la meta que tú has puesto por delante. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por esa Sion celestial. Gracias por esa Jerusalén celestial. Gracias por esa ciudad nueva y eterna que tú has creado para tus hijos. Señor, anhelamos y esperamos el poder morar allá.